Así que hoy pues queremos hablar de esto mismo. Jesús, el agua de vida. Y vamos a estar en el capítulo 7 de Juan. El domingo anterior estuvimos en el capítulo 6, si recuerda, que era Jesús el pan de vida. Amén. Y hoy vamos a estar en el capítulo 7 discutiendo el tema, viendo el tema, Jesús el agua de vida. Bendito sea el Señor. Así que queremos leer la palabra del Señor en el verso 37 y 38 del capítulo 7 de Juan. Y contamos también con las ayudas visuales aquí porque hay unos puntos que quisiera ilustrar para poder comprender mejor la escritura. Y también de una vez, pues los versos están aquí en el proyector, pero les recomiendo que lo busque también en su palabra, amén, en la palabra del Señor, su Biblia. Amén. Dice así la palabra de Dios, Juan 7, 37 al 38, amén. Dice, en el último y gran día de la fiesta, bendito sea el Señor, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Bendito Jesús. Señor, bendice tu palabra y que nos instruya, nos redarguya y nos capacite en esta mañana, dándonos tu gran bendición que tú has dispuesto a través de ella, Padre. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendito sea el Señor. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Alguien de aquí tiene sed? No sed de agua ni de caprizón. Sed. Sed de Dios. ¿Alguien tiene sed de Dios? Bendito sea el Señor. En estos días se escucha mucho, mi hermanito, y casualmente anoche estábamos hablando de eso, Dorian y yo. Pero recuerdo que en uno de los mensajes anteriores pues habíamos aludido a estos, a los susodichos mensajes pseudoespirituales, ¿no? Que más bien lo que tratan es de levantar el ánimo, pero no hablan del plan de Dios para el hombre. ¿Vio? Es como si usted fuera un de estos feel good talk. Usted va y le dicen, ay, tú eres lindo, a lo mejor no eres muy lindo, pero dicen, tú eres lindo, y todas estas cosas, y tú eres tremendo, mira para allá todas las cosas, cree en ti mismo, todo va bien, mira cómo todo va bien, en realidad todas las cosas están buenas y todo eso, y todo el mundo te quiere, y viene el que está al lado y te abraza, y te dice, ah, qué tremendo, esto está bien bueno. Una motivación, exacto, una charla motivacional, hermanito, pero la palabra de Dios no es una charla motivacional. O sea, Dios tenía mejores intenciones y tenía mejores remedios. Era el plan de salvación y el plan para que tú caminaras por el camino que Dios trazó. No es sentirse bien. No hay nada malo con sentirse bien. Pero con sentirte bien sin Cristo, not going to happen, como dicen los americanos. O sea, no va a suceder nada en tu vida. Cuando vayas delante de la presencia de Dios, te vas a dar cuenta que nunca gozaste ni tomaste del agua de vida. Bendito sea el Señor. Muchos tienen sed de estar tranquilos. Ah, yo lo que quiero es estar en paz. Y como quieren estar en paz, pues le dejan que la gente que haga lo que ellos crean. Yo lo que quiero es estar en paz. Aquel quiere hacer lo que le da la gana, yo lo dejo. Aquel está malcriado, yo lo dejo. Pero yo quiero estar en paz. Sed de tranquilidad. Y la sacian con lo que no tiene ningún sentido. Hay otras personas que tienen sed de sentirse justificado, de autojustificación. Y dice, no, yo en verdad, pues yo hago las cosas porque yo las quiero hacer así, y yo las hago a mi manera, y eso es lo que creo yo, y si yo lo creo así, cada cual, cada persona es un mundo, pues yo las hago así, así tienen que estar bien. Y yo conozco montones de personas que son así, como decía la canción aquella, Timoteo, ¿verdad?, que creía en Dios, pero a su manera, decía. Y vemos 20.000 anuncios que dicen ven, o invitaciones posteadas por ahí en los postes, en los cruzacalles, dicen ven, sacia tu sed. Lo primero es, ¿sed de qué? Y lo segundo, ¿con qué la voy a saciar? ¿Vio? Es similar a lo que dicen, ten fe, no temas, solo ten fe. Entonces, pregunto yo, ¿tener fe en qué, mi hermano? ¿Vio? Sí, believe, dicen por ahí uno de estas compañía famosa, ¿verdad? Believe. Everything happened to those that believe. ¿Believe en qué, mi hermano? Aquí la palabra del Señor es bien clara. Ellos te dicen, sí, cree. Sí, toma. Tienes sed, toma. Tienes hambre, come. ¿Quieres creer? Cree. Pero te dice claramente qué debes comer, qué debes tomar y en qué debes creer. En el sentido espiritual estamos hablando, mi hermano. La palabra del Señor no te dice, vete y bebe. O vete y come. Te dice, venga a mí y beba. Jesús lo dijo aquí, dice, el que tenga sed, venga a mí y beba. No dice, vaya y arrégleselas como pueda. Dice, venga a mí y beba. No dice, vete allá, que está en el Tíbet, y él te saciará. O vete a aquel que una vez llegó allá, ¿cómo se dice? A lo máximo del karma por allá, él te ayudará. No, ese tampoco. O vete donde aquel otro que recomienda unas curaciones y unos saumerios. Tampoco, mi hermano. Él dice, venga a mí y beba. No hay más nadie que satisfaga la sed de Dios que todo el mundo tiene. Lo que pasa es que no todo el mundo la demuestra. Bendito sea el Señor. En Isaías 55:2 estuvimos leyendo, recuerda, ¿no? Esta mañana. Dice que las personas, como las que le estuve mencionando, gastan. Aquí dice dinero en la palabra del Señor, como vemos en el 55:2. Dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Vimos esta mañana en la escuela bíblica. Dice, y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, o sea, con lo mejor que Dios tiene. Pero fíjese que no podemos gastar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra fe, nuestra pasión, nuestra fuerza, todo en aquellas cosas que no sirven. El Señor claramente lo dice. Ya hay que tener intención para las cosas que Dios ha dispuesto, que son las que son de bendición y las que Él preparó desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que caminemos por ellas. Bendito sea el Señor. Muchas cosas, mi hermano, parecerían que pueden ser sustitutos de estas cosas, de lo que dice aquí. Pueden ser sustitutos del pan, bendito sea el Señor. Pueden ser sustitutos del agua de vida que da Cristo. Muchas personas se someten, por ejemplo, a terapia emocional. Ah, yo creo que lo que yo tengo a mí se me va con una terapia. Y van para allá y se meten en un retiro por allá, se van a estos retiros que hacen, que tienen un nombre famoso, empieza con M, por allá bien, bien arriba, ¿verdad? Y se juntan por allá arriba, tremendo, y están allá dos o tres días, y vienen, como dicen ellos, vengo pompeado. Pero hermano, a los cinco días se le fue la pompa, se le fue el aire, se vació. ¿Por qué? Porque gastan el dinero en lo que no es pan, y se enfocan en lo que no sacia. Otras personas dicen, ay, tengo una situación terrible en casa, y eso se me arregla con un viaje a Europa. ¿Vio? Y no me salvé, creí que es un viaje a Europa de verdad. Se montan en un avión y se van para Europa, por allá, y allá ven Roma, allá ven las columnas, allá ven el templo de Júpiter, todas esas cosas, y se montan y se comen todo el chocolate, ese que hay, el Godiva, todo ese bien fino, todas esas cosas se comen. Se montan en los Alpes, en el teleférico, todas esas cosas, cruzan por debajo del Canal de la Mancha en el Channel, y cruzan al otro lado y vienen, y cuando llegan a Puerto Rico, más vacío que antes. Gastan el dinero en lo que no sacia. Otras personas dicen, ay, olvídate de eso, yo no viajo, yo lo que hago es fiesteo y me jalto el ron. Y fiestan y fiestan y jaltándose el ron. Fiestando. Otras personas dicen, no hay nada como el trabajo, porque el trabajo engrandece. Y se meten, como yo conozco personas, trabajan 14, 15 horas al día, porque el trabajo es vivir, el trabajo es honra. Y trabajan 14, 15 horas diarias y al final, como pasa con muchos, oye, ¿tú no sabes quién se murió? ¿Ah? Y te dice, sí, ¿cómo que se llama? Sí, aquel que era gordito, cachetón, ¿no te acuerdas? Ay, bendito, él se veía entero, dicen la gente. Pero, sí, ay, chico, vamos a preguntarle a aquel a ver si se acuerda. No se acuerda ni cómo se llamaba y se acabó de morir. Imagínate a los dos meses y se van a acordar. Y ponen un moño negro en el cristal de la puerta, allí en la entrada. 3 días, y a los 3 días lo quitan, se ve feo. Gastan el dinero en lo que no es, y se les va la vida, mi hermano, bendito sea el Señor. Otros gastan en comida, otros dicen, yo soy gourmet, y se van y tasean por ahí, catan cuánta comida buena hay, qué sé yo qué cosa. Otros se van y se meten en las películas. Vamos a ver películas, matar el tiempo. Gente que tuve a ver el video, compre 6, 7 películas para este weekend. Fíjate. Vamos a ver películas ahí, bajan una lata de popcorn. Y al final gastan el dinero en lo que no sacia, en lo que no sirve, mi hermanito. La palabra del Señor te advierte que tienes que atender las cosas del Espíritu con el que trabaja con el Espíritu, que es nuestro Señor. Bendito sea Jesús. Jesús dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. No dice, vete allá y bebe. Ven a mí y bebe. Bendito sea el Señor. Ahora, si tú te fijas bien, en el capítulo 7, si tú vas al verso 2, dice que todo esto que pasó en el capítulo 7, para que veas la reseña en el contexto de cómo Jesús dijo esas palabras, en el verso 2 dice que estaba cerca la fiesta de los judíos, la fiesta de los tabernáculos. No saben lo que es la fiesta de tabernáculos, estuvimos estudiando aquí hace un tiempo. Y saben que en esa fiesta de los tabernáculos, bendito sea el Señor, se conmemoraba cuando el pueblo de Israel, muchos años antes, estuvo vagando en el desierto. Estuvimos estudiando de eso a la saciedad, cuando estuvimos estudiando el libro de Deuteronomio en la Escuela Bíblica Dominical. Y sabíamos que el pueblo de Israel andaba vagando por el desierto. Y cuando se establecían en un sitio, ponían el tabernáculo donde estaba el arca del pacto y lo cerraban. Y alrededor, todo el pueblo en tiendas, en tabernáculos. Estos son tabernáculos, hermano. Son casas temporales, ¿no? Y entonces ellos de momento, cuando iban a seguir andando con el Señor, pues desmontaban todo y se lo llevaban y seguían caminando, vagando por el desierto. Bendito sea el Señor. La fiesta de los tabernáculos celebraba la presencia de Dios en medio del pueblo, como vemos aquí en la ilustración. Ahora ya no estaban viviendo en tabernáculos. Ahora tenían sus casas normales. Pero Dios no quería que se olvidaran de que el que habita en medio de ellos es Dios. Y el que debe habitar en medio del pueblo es Dios, no nadie más. Amén. Y Él quería que recordaran esto. Y por eso en la fiesta Él había mandado en el libro de Deuteronomio que construyeran tabernáculos. Ellos tenían su casa, pero dice, hagan tabernáculos y vayan a vivir allá los 8 días que dura la fiesta, la conmemoración. Eso eran casitas, pequeñas casitas, techadas, ¿verdad? Como esta que se ve aquí. ¿Ve? Y hacían como una enramada, ¿no? Como la que parecida a la que hubiera hecho Jonás cuando se fue allí a contemplar lo que le iba a pasar a Nínive. Y hacían como unos palitos, las forraban así con hojas y adentro ponían una mesita y una camita, y ellos vivían ahí una semana, 8 días, de sábado a sábado. Amén. La fiesta de los tabernáculos era una de las grandes convocaciones que se hacían 3 al año. Esta era una de las más importantes y considerada por muchos la fiesta más gozosa y espectacular del pueblo judío durante todos los tiempos, una de las santas convocaciones. Muchas personas viajaban a Jerusalén para celebrar la fiesta, y como venían, cargaban con sus materiales, y dentro de Jerusalén y fuera del muro de Jerusalén, construían sus tabernáculos y celebraban la fiesta de los tabernáculos. Bendito sea el Señor. En ese contexto, si usted continúa leyendo en el capítulo 7, dentro de esa época que se iba a celebrar la fiesta de los tabernáculos, vemos que Jesús no estaba en Jerusalén, estaba en Galilea. Estaba en Nazaret, porque si usted se fija, dicen los hermanos en el verso 3, los hermanos de él que vivían en Nazaret le dicen, vete de aquí, sal de aquí y vete a Judea, porque para que también tus discípulos vean las cosas que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, y si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Estaban votando a Jesús, hermano. Vamos a ver a través de estos precursores, al verso 37, que la actitud de estas personas, de los hermanos de Jesús, hijos de José e hijos de María, amén, por eso era que eran hermanos de Jesús. Estas personas eran tipos de todos aquellos que han tenido la misma actitud con aquellos que vienen a predicar el Evangelio y a traerle la palabra de verdad. Dice, no, aquí no, vete allá a Jerusalén, allá hay más gente. Vete allá, y en otras palabras, déjanos tranquilos a nosotros. Si tú quieres tratar con la gente, vete allá a Jerusalén y no nos trates a nosotros, vete allá, a otro lado. ¿Vio? Y muchas personas, lamentablemente, mi hermanito, tienen esa actitud. Que cuando saben que tú vas a predicar la palabra del Señor. Se hacen los locos, te sacan el cuerpo y dicen, no, espérate que me llamaron, tengo que hacer tales cosas, tengo que hacer esta y otra cosa. O si no, vete a tal sitio, allí sí que hace falta. Allí sí que hace falta que prediquen. En otras palabras, a nosotros no nos hace falta. Pero Dios está llamando a todo el mundo a que vengan a las aguas. Amén. A beber del agua de vida que es Cristo. El Cristo, estando con ellos allí, en su propia casa, ellos le dicen, vete allá a otro lado, porque nosotros no nos hace falta. Qué hipocresía, ¿verdad? Eso es como cuando alguien está enfermo. ¿Usted ha conocido personas que andan bien enfermos? ¿Qué? Digo, anda con un dolor de cabeza. Yo me acuerdo personas en el trabajo, dolor de cabeza, bestial, de eso así. ¿Quiere una Panadol? No. No, yo estoy bien así. Pero un dolor de cabeza, se me va a explotar el ojo, así decían. El dolor de cabeza. Y tú le ofreces una Panadol, yo tengo ahí Panadol en el bulto. Y de las otras estas, ¿cómo se llaman? Fioricet, esas. Que son buenas como para migraña. ¡Ay, no! Pero no me dice que se te va a brotar el ojo así del dolor de cabeza. ¡No, pero! Y uno dice, ¿pero y qué le pasa a la gente? Lo mismo que le pasa a los hermanos. ¿Qué le pasa a los hermanos Jesús? Si está Jesús allí en medio de ellos, el Hijo de Dios. Y él dice, no, vete para allá a otro lado. Date una vueltecita. Para Jerusalén, para allá. ¡Hasta la fiesta! Ahí está la fiesta, te la vas a perder, vete, para la fiesta, para allá, allá hay mucha gente. ¿Tú quieres que te oigan? Vete para la fiesta. Qué triste, hermano. Y reseña la actitud de muchas personas. En el Salmo 69:8 lo dice claramente. Dice, extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Así nos pasa cuando usted quiere ser creyente, hijo de Dios, predicador de la palabra, y andar firme en la verdad y corregir lo deficiente, como dejó Pablo a Tito en Creta. Le dijo así, para eso te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. Y cuidado que habían cosas deficientes en Creta. Aquel pueblo era una cosa que soltaba mango por hombro. ¿Usted se cree que Tito caía bien en Creta? ¿Usted se cree que Timoteo caía bien en Éfeso? ¿Usted se cree que Pablo caía bien donde iba? En los que buscaban la verdad y el agua de vida, pero el resto no caía bien. Te va a pasar lo mismo a ti. Estás en un lugar y están hablando cosas que no son. Por más calma que tengas y más amor y más suavidad, cuando tú corrijas lo deficiente, la gente no lo va a agradecer en gran manera. Uno que otro te lo van a agradecer. El resto no van a querer que tú estés allí. Te van a decir, como dijeron los gadarenos a Jesús, sacó los demonios de aquel lugar y le dijeron, mira, Señor, date una vueltecita también, vete de aquí, de este sitio. Le pidieron que se fuera de aquel lugar. Mira eso. Todas esas cosas al final, allá en el día del juicio, se las sacarán en cuenta a los de Gadara. Y muchas cosas que hacen las personas hoy para rechazar el Evangelio. Pero mira, como dice la Biblia, no te rechazan a ti, sino rechazan al que te envió. Bendito sea el Señor. Fíjese que también ellos les decían, vete allá, que ahora es bueno que te vayas. En el verso 6, él explica una gran verdad, mi hermano, que nos dice a nosotros, el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. El reloj de Dios no es el reloj de nosotros. Dice, mi tiempo aún no ha llegado, les dijo, mas vuestro tiempo siempre está presto. Bien importante. ¿Qué quiere decir el Señor con eso? Mi tiempo aún no ha llegado. El mismo Jesús decía, mira, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Como quien dice, el Hijo del Hombre va cumpliendo la palabra como Dios lo dispuso, una cosa tras otra, profecía tras profecía, palabra tras palabra cumplida, y todo va en orden. A él no se le apura y a él no se le atrasa, porque él es Dios. Él iba a ir a la fiesta cuando fuera el tiempo. Ahora mismo, él decía, ahora mismo mi tiempo no ha llegado. Dice, pero el tiempo de ustedes siempre está a flor de piel, siempre está presto. ¿Qué quería decir el Señor con eso? El tiempo del hombre, ¿cómo es el tiempo del hombre? Lucas 12:20 te da un ejemplo de cómo es el tiempo del hombre. ¿Sabe esta parábola? Del hombre que hizo 20.000 graneros porque los graneros que tenía no le alcanzaban para albergar toda la riqueza y preparó todo, y ahora para adelante mi agenda es disfrutarlo todo. Y Dios le dice, el verso 20, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y él diría, Ah, pues yo no había contado con eso, eso no está en mi agenda. Te vienen a pedir el alma, casi nada. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Él no se preocupa por eso, porque él pensaba que era para él. Los hermanos estarían allí envueltos en su oficio y 20,000 cosas, y Jesús allí predicando la palabra, y dice, mira, date una vueltecita, tú no tienes nada que hacer. Vete para Jerusalén. Es hora de que vaya. Ellos dictándole pautas y tiempos al Señor. Y le dice, no, si es que yo tengo un tiempo dado, pero el de ustedes, como dice el verso 20 de Lucas 12, siempre está presto, porque en cualquier momento se le va la vida a uno, y lo que uno ha deparado, ¿para qué será? Y lo que uno preparó, ¿lo atesoró en el cielo o no lo atesoró en el cielo? Por eso dice, el tiempo de ustedes, el tiempo de los hombres, está presto. En Santiago 4, 13 al 15, bendito sea el Señor, habla de eso. Personas que planean, personas que viven su vida, personas que están ahí ajenos completamente a lo que Dios quiere hacer en sus vidas. Santiago 4, que estuvimos estudiando una vez en casa del hermano James, ¿verdad? Dice, vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y encima de eso estaremos un año, y después traficaremos y ganaremos. ¿Tenían toda la agenda hecha? El problema es que dice el 14, cuando no sabéis lo que será mañana, pero ellos tenían un año. Porque ¿qué es vuestra vida? Dice, ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. ¿Usted ha visto la neblina? De momento la ve así y dice, mírala bien, porque en cuanto sale el sol, se desapareció la neblina. Dice, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos más de un día y haremos esto o aquello. Así andan ellos, los hermanos de Jesús. La suerte nuestra está echada, nosotros, ¿verdad? We carve our own destiny, como dicen algunos. Nosotros nos encargamos de abrir camino con machete en nuestra vida. Tú vete a los de Jerusalén. Así hay muchos, hermano, y muchos estarán así mismo. A mí ya no, yo estoy bien, vete, háblale allí a aquello, vete a la otra calle y háblale allá. Cuando fue el tiempo correcto, él sí bajó a Jerusalén. Dice el 10, dice, después que sus hermanos habían subido a Galilea, entonces él subió a la fiesta, pero no abiertamente, sino como en secreto, ¿vio? Él tenía un plan, bendito sea el Señor. Ahora bien, con todo y el plan, hermano, en el verso 11, nos dice que los judíos lo buscaban en la fiesta y le decían, ¿dónde está aquel? Decían. Ellos no sabían ni el nombre. ¿Dónde está aquel? El del revolú. El que todo el mundo habla. ¿Dónde está aquel? Porque aquí está todo el mundo y él no está. Y así andan muchas personas, mi hermano. ¿Dónde está aquel? ¿Para qué te cree que pregunta y busca aquel que dice, ¿dónde está aquel? Para ver la novedad, hermano. Para ver con qué se van a entretener. Porque si no le saben ni el nombre. ¿Dónde está aquel? Decían algunos. Habían algunos que lo buscaban para matarlo. Bendito sea el Señor. Habían otros, bendito sea Jesús, que decían que era bueno. Dice, el verso 12 dice, unos decían, es bueno. Y otros decían, no, sino que engaña al pueblo. Y ahí estaba, algunos decían que era bueno y otros decían, no, que engaña al pueblo. Y así estaban en este asunto, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante, a través de toda la vida, mis hermanos. Y hay personas que se pasan así, miren, y en el verso 13 hay otro tipo de personas. Son los que dicen, los que hablaban, ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Hay personas que dicen, no, yo soy creyente, pero es que yo soy callado. Sí, es que yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. ¿Sí? A pesar de que la Biblia dice que hay que congregársela, no, pero yo creo en Dios. Pero es que no, yo soy así, es que no me gusta. Allí en la iglesia no me gusta, donde están los cristianos no me gusta. Donde están los cristianos no les gusta. Eso quiere decir muchas cosas, ¿verdad? Porque donde están los hermanos de él no le gusta, pero le gusta estar en otro lado, igual que los hermanos de Jesús. No querían estar con su hermano, porque su hermano les ponía el preparo. Querían que el hermano se fuera para otro sitio. Lo mismo pasaba, mi hermanito, con personas como esta. Uno de esos que andaba escondido, ¿sabe quién era? Nicodemo. Nicodemo hacía 3 años que había sucedido los eventos en Juan capítulo 3. Y en 3 años había estado desaparecido completamente de la escena. Usted no oye a Nicodemo, ahora lo voy a ver al final de este capítulo. Y mire, escondido, él era de los que no decía nada, porque él era miembro del Sanedrín, miembro del concilio. Porque van y me votan del concilio, muchachos, ¿cómo yo voy a dejar que me voten del concilio? Tú sabes el caché que es eso, el estatus social, No, no. Yo creo en Jesús calladito, con tranquilidad. Cada cual con lo suyo, ¿verdad? Cada cual le da cuentas a Dios por cada cosa. Y así muchas personas se confunden a sí mismas y siguen con eso y ese mismo engaño. Y mientras ellos estaban discutiendo, no, que él es bueno, no, que él es malo, no, que engaña al pueblo, y otros decían, ay, yo creo en él, pero yo estoy calladito, yo estoy tapadito, bendito sea el Señor. A la mitad de la fiesta, o sea, entre miércoles o jueves, subió al templo, dice el verso 14, y allí les enseñaba la palabra del Señor, allí se manifestó el Señor. Ese era el tiempo. A la mitad de la fiesta, entre miércoles y jueves, llegó, si vamos a ir literalmente, con miércoles durante el día, según los judíos miden su tiempo. Y se apareció el miércoles y empezó a enseñar la palabra del Señor en el templo. Y los judíos se maravillaban, dice el 15, decían, pero ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les contesta, esta parte es bien importante, mi doctrina no es mía, sino es de aquel que me envió. Dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, dice el 17, o si yo hablo por mi propia cuenta. Muchas personas hoy en día, hermanito, tratan de explicar el plan de Dios para ti y para mí con las palabras y los argumentos humanos. ¿Vio? Y tratan de explicar por qué y tratan de sustituir el Evangelio con enseñanzas humanas. Y pretenden entender o decir que para tú poder predicar la palabra tú tienes que haber estudiado bajo un maestro. Y no necesariamente, porque la sabiduría de Dios no viene de un maestro, hermano. La sabiduría de Dios viene de tu relación con Dios. El maestro te puede ayudar a estructurar la enseñanza, pero la enseñanza, lo que tú sabes de Dios, ¿quién te lo va a enseñar? Dios mismo, su Espíritu Santo que está en ti, es el que te enseña. Que te enseña por las noches, aún por las noches enseña mi conciencia, dice la palabra del Señor. Por eso era que las personas decían, pero ¿cómo va a ser que éste hable con esa sabiduría y esté hablando y enseñando por encima de todos los maestros de la ley si él nunca estudió? ¿Se fija? Y él dice, porque mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Cuando tú hablas la palabra de Dios, no tiene que decir, déjame ver cómo era, cuál era el orden. El plan de salvación era primero este. No, hermano, eso no son en botella. Tú hablas del corazón mismo. Del corazón lleno de Dios, habla la boca, como estaba Cristo Jesús hablando ahí. Los rabinos allá se embotellarían e irían por la ley, muchas cosas con esa parsimonia y esa estructura que ellos tenían. Pero la misma Biblia dice que la gente se maravillaba de la doctrina de Jesús porque él hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, decía. Porque los escribas seguro le dirían, pues aquí la palabra del Señor dice esto, y si la palabra dice eso, pues allá Dios que lo dice. Pero Cristo Jesús decía, mi Padre hasta ahora trabajo, yo trabajo, y las cosas son de esta forma, así y así son, dice el Señor. Y la gente se impactaba y decía, pero... Y esa palabra, no podían debatir lo que él decía. Y lo único que podían decir era, pero ¿y cómo será que este sabe tanto si este nunca estudió? Y Jesús dice, de Dios viene, no viene de ninguna escuela. No soy yo que lo estoy haciendo, es Dios que lo está haciendo en mí. Bendito sea el Señor. Mire, estaban tan y tan y tan y tan ciegos que no podían ver la sabiduría de Dios en la vida de él. De igual forma, mi hermanito, otra forma de ver esta porción es que tenemos que estar bien claros también, ¿ok? De no caer en la tentación de querer secularizar, o sea, vamos a decirlo así, mundanalizar el Evangelio, si se pudiera decir esa frase, ¿ok? Usted no puede cargar el Evangelio con nada que no sea lo que está escrito en la palabra del Señor. Hay muchas personas que le ponen mucha muletilla, le ponen mucho adorno, le ponen mucha tranquilla, y le da una pena decir a las personas que las personas tienen que arrepentirse, porque si no, están condenados. Y le da una pena, le da un sentimiento y una cosa terrible, hermano. Pero si usted se pone a sustituir los pensamientos suyos y sus ideas por las que Dios dio ya, ¿en qué va a terminar, hermanito? Ahorita estuvimos viendo el verso, ¿verdad? Que estuvimos ¿verdad? Estudiando en la palabra del Señor, capítulo 55 de Isaías, los pensamientos tuyos no son los de Dios. ¿Cómo entonces tú vas a pretender sustituir lo que Dios pensó y escribió con tus pensamientos? Suena sencillo, ¿verdad? Pero usted tiene que ser bien cauteloso de todas esas ideas que a veces las tenemos nosotros plasmadas en refranes. Y estos son refranes de pueblo, pero los refranes de pueblo son sabiduría de pueblo. La sabiduría del pueblo no es la sabiduría de Dios. No, que esos son como que enseñanzas que a veces no leen los libros. La sabiduría de los libros no es la sabiduría de Dios. Hay que tener cuidado. Por eso es que hay que siempre apegarse a la palabra del Señor. Hace poco había un muchacho que nos decía, no, que por allá voy a ir a visitar una iglesia que dicen que hay una viga, como esa quizás, una viga que chorrea aceite. Y hay una Biblia que está embachada en aceite, pero que no se despedaza, o sea, como que no se moja, como que no se deshace. Y cuando el pastor cada vez que la usa hace así, la tierra así la exprime y el chorro de aceite baja que cae al piso. Y entonces, no sé si era un diácono o alguien, o uno de los pastores de la iglesia, que las manos siempre están así destilando aceite. Y yo le digo, ¿qué necesidad hay de eso? Le dije, yo recuerdo, si el evangelio es bien sencillo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. El como eso, confesaré delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En ningún sitio dice que hay que estar en un sitio, que hay más poder allí porque destila aceite por las paredes. Sí, iban para allá en caravana a ver eso, de su congregación. Y digo, hermano, eso es un error. Es un error, igual que de momento dicen que hay una estatua por allá de yeso que le sale sangre por los ojos. O que hay un Cristo así de eso de yeso que le sale sangre por las heridas de yeso. Hermano, ¿de quién es ese poder? Del maligno, hermano. Porque es que no se predica a Cristo así. Hay que tener mucho cuidado con las cosas. Hay tantas cosas, especialmente en los últimos días. Dice que muchos apostatarán de la fe y seguirán y apartarán de la verdad del oído y se tornarán a las fábulas, a los cuentos, hermano. ¿Usted sabe lo que es una fábula? Por ejemplo, la fábula de la zorra y las uvas. O la fábula esta del carrete de hilo y el hilo, todas esas cosas que dicen, esos son cuentos de niños y son como que fueran boberías. Pues la gente va a creer esas boberías, hermano. Eso es lo que dice Pablo con respecto a fábulas, a cuentos, mis hermanitos. Bendito sea el Señor. Muchas personas dicen, no, el que estoy bien soy yo, porque yo sí sé, ¿vio? Miren lo que dice Ezequiel 18:29, dice, si aún dijere la casa de Israel, la gente de Dios, la casa de Israel, dice, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel. O sea, porque una persona diga, el camino de Dios no es el que es, por eso no va a ser el que es lo que está diciendo. Dice, ciertamente vuestros caminos no son rectos. ¿Y quién es el que sabe? El Señor es el que sabe. Por eso es que uno tiene que escudriñar siempre el camino. ¿El camino que estoy andando será el que es? Todos los días usted chequee, porque de momento, mi hermano, de la misma concupiscencia suya, de la misma mente suya, y de la misma influencia de mundo que hay por ahí, usted prende el radio, usted prende el televisor, usted va por ahí, ve los anuncios, ve cualquier cosa, y todo eso de bombardeo de caminos que no son los de Dios. Y eso, mire, vicia la mente de uno. Uno tiene que calibrarse con la palabra del Señor todos los días. No como andaban estas personas que estaban buscando a Jesús, pero no estaban buscando a Jesús para nada bueno. La fiesta tan turría. Y seguían las personas, él es bueno o él es malo. Y los otros callados. Y ahí Cristo enseñando en la sinagoga, en el templo, y otros peleando, y otros oyendo, y otros peleando. Y así pasaba la fiesta, hermano. Pasó el quinto, el séptimo y el octavo día, el sábado, el último día de la fiesta, el día de la gran celebración. En ese día, bendito sea el Señor, se celebraba una ceremonia, pero tremenda, de regocijo, hermanito. Era una cosa, era un fiestón lo que se hacía ese día. Se puede buscar en Levítico 23, estaban las referencias, ¿verdad? Y en Deuteronomio capítulo 16 también les va a encontrar. Y el día de gozo que celebró Nehemías cuando construyó los muros de Jerusalén y celebraron la fiesta de los tabernáculos, que le leyó la ley al pueblo, y obedecieron la palabra del Señor. Mire, ellos venían y regocijándose de que Dios estaba habitando en medio de ellos. Todo el pueblo en algarabía, iban detrás del sacerdote, que está aquí en estas iluminaciones que están aquí. Venía el sacerdote, iba al estanque de Siloé. ¿Recuerda el estanque de Siloé? Iba al estanque de Siloé y allí, con una copa de oro, con un recipiente de oro, tomaba agua del estanque de Siloé y lo echaba aquí mientras los otros estaban con las trompetas. Esas no eran las trompetas que usaban, eran los cuernos estos de carnero que sonaban. Y así ellos sonando esas trompetas y el pueblo aclamando algarabía, y eso era una celebración tremenda, ¿vio? Mientras el sacerdote buscaba el agua y todo el mundo conmemorando y agradeciendo a Dios el que Dios estuviera en medio de ellos, bendito sea el Señor. Y él venía al estanque aquí en Siloé, que así es como se ve ahora. Cogía el agua, ese túnel se llama el túnel de Ezequías, ¿sí recuerda Ezequías? Él cavó un túnel para que las aguas de afuera entraran adentro de Jerusalén cuando los asirios los tenían sitiados. Amén. Cuando Senaquerib de Asiria los tenía sitiados, ¿vieron? No, tiene agua. El agua está aquí, hermanito. Venía el sacerdote y con su vasija de oro se llevaba el agua para ir hasta el altar en el templo. Y en el altar del templo derramaba toda el agua allí mientras sonaban las trompetas y todo el mundo gritaba de gozo y algarabía y cantaban la palabra que está en Isaías 12:3, que dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y ellos contentísimos y ellos enfocados en su ceremonia, enfocados en su rito, y allí estaban todos ellos allí bien contentos, enfocados en ver todo lo que estaban haciendo los sacerdotes, y estaban todos bien contentos, hasta que de momento se oyó a alguien decir lo que está en el verso 37, dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. No como aquella, ríos de agua viva. Ese estanque que usted ve ahí está en el sótano, o sea, es la zapata del templo. El templo está arriba de eso. O sea, esas aguas literalmente salían del templo y de ahí ellos sacaban el agua y le echaban en el altar del templo. ¿Ve la simbología que hay ahí? Como si dentro de la misma casa de Dios saliera el agua de Dios, que era la que bendecía a las naciones. ¿Sí ha visto Apocalipsis, verdad? Obviamente yo no sabía de Apocalipsis en ese tiempo. Pero ese río de Dios que es para la sanidad de las naciones, por eso es que esto conmemora a ellos. Ellos estaban celebrando sin saberlo, mi hermano. Sin saberlo que la verdadera agua de vida estaba allí. Y él dijo: con permiso. Y yo, si alguno dice que se paró, usted lo vio. Dice, se puso en pie y alzó la voz diciendo, o sea, él gritó, él se paró seguro en un lugar prominente en el templo mientras estaba esta ceremonia y allí fue que gritó. Dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Usted sabe el impacto que causarían esas palabras. Todo el mundo, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Quién fue? La palabra de vida del Señor vino en el mismo momento. Fíjese que la mujer samaritana le dijo la misma cosa. Si usted refiere a Juan capítulo 4, versículo 13 al 14. Amén. Lo vamos a poder buscar ya mismito. Bendito sea el Señor. Dice 4:13, dice la palabra del Señor. Dice: cualquiera que bebiere de esta agua, del agua del pozo de Jacob, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y ella le dice: Señor, dame de esa agua para que yo no tenga que sed y no tenga que venir aquí a sacarla más nada. En Mateo 11:28 está la invitación que estuvimos aludiendo esta mañana. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y en el capítulo 6 de Juan, el domingo pasado, en la sinagoga en Capernaum, estuvimos hablando de cómo el pan de vida, el pan de Dios que bajó del cielo, no el de Moisés, sino Jesús mismo, dice que aplaca el hambre y apaga la sed, lo dice, usted lo vio, de todos aquellos que comen de él. Esta es la cuarta ocasión cuando Jesús dice, si alguien tiene sed, porque estoy seguro que verían el agua corriendo, ay, qué buena esa agua, el agua de Dios, el agua de Dios, el agua de Dios. En el mismo mes de septiembre, como ahora, la fiesta de los tabernáculos, en septiembre, como ahora, de hecho, semana que viene, en este año, chequea, se celebra la fiesta de los tabernáculos, está ocurriendo en el mismo tiempo, en este año, está ocurriendo aquí en la palabra del Señor. Y ese sol tremendo, allí la gente con sed, ellos viendo el agua aquella de Dios que caía allí, le dice, si alguno tiene sed, bendito sea el Señor, venga a mí y beba. A la samaritana se lo dijeron en privado. A los trabajados y cargados se lo dijo a un grupito. Y en la sinagoga de Capernaum se lo dijo a las que estaban en la sinagoga de Capernaum. Pero en esta ocasión se lo dijo loud and clear, como dicen. High, bright, loud and clear. Se lo dijo a todo el mundo que estaba en la fiesta. Yo me imagino esa ciudad de Jerusalén, eso estaría como cuando fue María y José, que no había lugar para ellos en el mesón. ¿No recuerda usted bien por qué era que no había lugar para ellos en el mesón? Había un censo. Y lo más probable era durante esta fiesta también, que nació Yeshua, que nació Jesús. Que por eso era que había tanta gente. Los romanos aprovecharon ese tiempo de la fiesta también. Dudoso que en diciembre, de frío, no hubiera lugar en el mesón. ¿Vio? Eso es otra cosa también, que no tiene que ver porque son fechas, pero no, que no debemos apagarnos a las tradiciones seculares. Está bueno observar el día, pero no apegarnos a las fechas, porque las fechas que el mundo dicta no son las fechas de Dios. Paréntesis. Ahora bien, ¿qué estamos viendo aquí? Bendito sea el Señor. En Isaías 55:1 habíamos visto esta mañana que la invitación de Dios es a todos los sedientos. Jesús no se lo estaba inventando, él estaba repitiendo la palabra que Dios había dado, pero él había dicho, mira, ese que va a venir, si usted lo busca en los versículos siguientes, las misericordias firmes a David, ese que a él se reunirán los pueblos, ese soy yo, le estaba diciendo. Eso estaba tremendo, que uno esté allí y que él, usted pudiera decir, hoy se cumplió la palabra de Dios, que fue dicha 600 años antes, se cumplió la palabra de Dios hoy en mi propia cara, y la acabé de ver cuando Jesús confirma de que Él es el agua de vida que bajó del cielo. Bendito sea el Señor. Y usted vio la invitación, como dice Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bendito sea el Señor. Pero fíjense que Cristo dice, el que cree en mí, dice el verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esa agua que está allí corriendo, que sale del Siloé, que agua de Dios, esa misma usted la puede tener en su corazón. El que cree en mí tiene esa agua de vida. Se refería obviamente al Espíritu Santo, porque el verso 39 lo dice claro. Dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir los que creyesen en él. Pero hasta que él no se fuera, no iba a venir el Espíritu. Eso usted lo sabe porque lo hemos estudiado en la palabra. Pero él decía eso, que el verdadero creyente, el Hijo de Dios, es aquel que tiene el agua de vida, los ríos de agua viva corriendo dentro de su ser, del Espíritu Santo de Dios. Pero eso es cuando el Espíritu Santo anda libre, anda con rienda suelta dentro de tu vida, haciendo y deshaciendo, como dicen por ahí, pero para lo bueno. Eso es lo que produce los ríos de agua viva, cuando el Espíritu está poderoso dentro de ti. El que cree en mí, como dice la Escritura. ¿Qué Escritura? Si vamos a 58:11 de Isaías, hay un ejemplo de esa Escritura que menciona, que dice, Jehová te pastoreará siempre y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y en Joel 3:18 hay otra escritura más, que dice, sucederá que en aquel tiempo que los montes destilarán mosto y los collados fluirán leche y por todos los arroyos de Judá correrán aguas y saldrá una fuente de la casa de Jehová y regará el valle de Sittim. Esa fuente de la casa de Jehová literalmente es el arroyo este, que el manantial que alimentaba el estanque de Siloé. Pero lo que se está refiriendo aquí, la palabra de Dios, es a Cristo Jesús mismo. Hay otra porción en Zacarías, bendito sea el Señor, que dice así, acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén, aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental en verano y en invierno. ¿A qué se refiere? A Jesús, que es manantial de vida para las naciones. De hecho, así se llama una de las iglesias allá en Colombia. Manantial de vida para las naciones. Ese es Cristo Jesús. Y en Ezequiel, la última cita, versículo 1, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa del templo, y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente. ¿Lo vieron? Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y sigue diciendo los detalles de cómo esa agua fluía. Cristo dijo, como dice la Escritura, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿A qué se refería Jesús? Porque aquí menciona del templo, de debajo del templo saldría el agua, mi hermano. ¿A qué se refiere? Él dice, la Escritura lo que dice es que el que cree en mí, las aguas saldrán de él. ¿Pues qué está diciendo? ¿Que nosotros somos templo de Dios o no somos templo? ¿Somos templo del Espíritu Santo? Pues eso es lo que está diciendo, hermano. Él está diciendo, todo aquel que cree en mí es templo del Espíritu Santo de Dios. Es como el agua del Espíritu que corre dentro de él. De ese templo saldrá el agua de vida. Todos nosotros somos templo y debajo de nosotros está el manantial que sale para agua de vida, para sanidad de las naciones. Por eso es que el manantial tiene que salir. Imagínate si se tapan todas las llaves que tú tienes y se atapona y se estanca el manantial. Entonces deja de salir un manantial. ¿Qué característica tiene un manantial? Que viene ya fresco de la montaña y sale así de debajo de la tierra purificado, que es fresco. Por ahí venden agua de manantial, ¿verdad que sí? Pero si tú vas a un pozo y la ves verde, con las cositas que hacen así, con los trincallos saltando encima, o los gusarapos, ¿qué dice? Esa agua se ve apetitosa. ¿Y cómo esa agua de manantial se pudo tornar en esa agua así apestosa? A bombá, como dicen en Puerto Rico. Porque se empozó y no se usó. El río fluye, el río no se estanca. Ahí dice que saldrá las corrientes, manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan, nunca se acaba el agua. Por eso es que hay que estar lleno del Espíritu Santo, para que fluya esa bendición de Dios, de nosotros, de la parte de Dios, para otras personas. Cuando uno está ocupado en cosas que no alimentan el Espíritu, y más bien contristan el Espíritu, esas aguas se estancan, hermano. Se estancan. Entonces uno, en vez de olor del cielo, dice, ¿usted ha visto un agua bombada cómo huele? Una cosa terrible, ¿verdad? Ha muerto. Viene usted a oler a lo mismo que usted olía antes de conocer a Cristo. ¿Usted vio? Si el agua de manantial del Espíritu no está corriendo todo el tiempo. Por eso es que hay que siempre estar todos los días, mi hermano, persistiendo en las cosas que son del camino de Dios. Él dijo, mis caminos no son vuestros caminos. Hay que andar por el camino del Señor. Ser lleno del Espíritu. Lleno de agua de manantial que fluya para las naciones, que tú puedas dar esperanza donde no las hay, que puedas hablar de salvación donde no las hay, que puedas dar ánimo donde no lo hay, que pueda haber gozo donde no lo hay, que pueda haber luz donde no la hay, que pueda haber agua donde está la sequía. Muchos no les va a gustar el agua en la sequía, muchos van a estar metidos en la sequía, seco, 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 que la lengua se le secó y se le pegó al paladar, seco, muriéndose. ¿Quieres agua de vida? No, yo estoy bien. Pues, ofrécesela al próximo. Y si te da la chance, ofrécesela a ese otra vez. ¿Quieres agua de vida? Dame un chance a ver. Yo creo que aguanto más. Un añito más. Déjame gozar la vida un ratito más. Hasta que me consume, me seque como una pasa. Entonces me ofreces el agua otra vez. Hay que seguir y estar dispuesto a ofrecer esa agua, hermano. Muchas personas la necesitan desesperadamente, pero no se dan cuenta de eso. Bendito sea el Señor. Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura lo confirma, esas aguas saldrán, gloria sea al Señor, de su interior para bendición de las naciones. El que tenga sed, que venga a mí y beba. Las aguas salían del Señor. Dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Al igual que Juan el Bautista, ¿sí recuerda? Juan el Bautista. El ejemplo de esto también dice que Él fue lleno del Espíritu Santo. ¿Desde qué? Desde el vientre de la madre. ¿Vio? Y ese fue un siervo de Dios que estuvo hasta que murió. Y Dios se lo llevó a su presencia. De la misma forma que Jesús fue un ejemplo también en todas las cosas. Nosotros estamos llamados a lo mismo, hermano. Si nosotros hemos creído y hemos tomado del agua de vida, amén, pues ahora tenemos que mantener esa agua fluyendo dentro de nosotros. Bendito sea el Señor. Con todo y esto, mi hermano, con todo y esta palabra, si usted sigue leyendo los versos 39 hasta que terminamos el capítulo, las personas, algunos decían, este es el profeta, decían en el verso 40, pero otros dudaban y se condenaban por no conocer las Escrituras. Algunos decían, de Galilea ha de venir el Cristo. Cuando algunos decían, no, este es el Cristo de verdad, dice, de Galilea va a venir el Cristo. Dice, no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. ¿Cómo tú me dices que de Galilea va a venir el Cristo? Y hubo gran disensión entre la gente a causa de él. El otro día, recuerdo en el trabajo, decían, Tito, diste algo controversial para alegrar la reunión. Dite algo controversial. ¿Qué es controversial para ellos? Pues que uno diga, aquello está mal hecho, porque a Dios no le gusta eso, hecho de esa forma, es de esta forma que hay que hacerlo. El manual de la compañía dice esto, pero Dios, que manda más, dice esto aquí. Y como eso ha pasado en otras reuniones, pues de momento cuando la reunión está así, como que mucha parsimonia, dice, dite algo controversial ahí. Y a veces se ponen a revisar que si la encuesta de empleados, en la encuesta de empleados, por ejemplo, critican, dicen, el gerente mío no me dice claramente las cosas que van a pasar con la compañía. Entonces los gerentes se ponen a revisar esos resultados, que salieron malísimos, ponen a revisar los resultados, dicen, pero ¿y por qué será que la gente vota así? Y yo, pero la verdad que yo no sé, yo digo, pues la gente vota así, porque aquí es la verdad. No dicen qué es lo que va a pasar, y la gente se entera primero en el nuevo día. Antes que ustedes, si sacaron 36%, muchos se fueron. Hay unos que se la dieron por pena, entonces el resto deberían haberle dado cero. ¿Sabes? Cuando uno dice eso, eso es controversial. Pero, ¿controversial por qué? Si esa es la realidad, es la verdad. Y algunos a veces dicen, no, que por allá tal cosa, que se pueden hacer cuentos de que ya mi familia por allá están allí, y los hijos en vicio, 20.000 cosas, por allá, bueno, el revolú clásico de todos lados. Ay, que el mundo está malo, y la calle está dura, y la gente que siente estas cosas, y fíjate qué es lo que le pasó, y a qué le pasó aquello, le pasó un taco por encima, y tanta cosa, oye, ¿por qué le habrá pasado eso en Dito? Era una buena gente, era una buena persona, y tal la cosa. Y a jato, no has dicho nada. Ya no lo he dicho tantas veces. Dice, es que el problema no es que aquel sea bueno ni sea malo. El problema es que todo el mundo tiene que creerle a Dios. Y si uno no se arrepiente, tiene que irle dando cuentas a Dios. Y dicen, válgame. Dicen, así. Dicen, así que así tú le vas a la gente de la congregación. Y yo, pero es que es la palabra de Dios. Me dice uno, así tú se lo dices a la congregación, que el que no cree en Cristo se va al infierno. Exacto, porque es que la palabra de Dios lo dice. Ah, chacho. Mira lo que dice, hermanito. Con razón es que tú no tienes un estadio lleno allí, me dice. Sí, si estuviéramos aquí diciendo, hermano, usted hizo lo que le dio la gana esta semana. ¿Saben? Diga así, usted va bien, usted es bueno, si Dios es bueno. Mire, Dios al final de todo dice, Dios no va a buscar a nadie, al final de todo vamos a estar todos bien allá. Él se las inventa, si es poderoso. Al final al cabo allá él inventa algo y hay una cláusula o algo en algún sitio, él saca algo y dice, por lo tanto, todo el mundo va para el cielo, fiesta, y todo el mundo para el cielo. aquí no ha pasado nada. Y todo el mundo, señor, y mire, vamos a hacer aquí un club, tal cosa, ¿quiénes son aquí los que son que cortan grama? Vamos a hacer un club de los cortagramas, y usted le corta la grama a los hermanos. No corte grama, gente del mundo, corte grama a los hermanos. ¿Ah? ¿Y quiénes son los que tienen empresa de construcción? Vamos a asociarnos aquí, nadie haga casa si no le da el contrato a ellos, así. Y empieza, Dios te quiere próspero, Dios te quiere buchú, ¿ah? Dios quiere esto y estas cosas. Hablando por Dios las cosas que no son. Muchachos, estuviera esto aquí reventado. Los edificios que vacíos y les paga ahí, lo que no tiene que coger nosotros al gobierno, el de Fomento. Ese de 250 mil pies cuadrados. Allí estuviéramos nosotros y no caben, la gente saliendo por las ventanas. Porque estamos hablando los caminos de ellos en lugar de los caminos de Dios. Cristo habló de los caminos de su Padre. Dice, la sabiduría mía, la doctrina mía no viene de mí, viene de arriba de mi Padre. Pero ustedes no la quieren hacer. Dice, ustedes dicen que cumplen la ley, pero yo soy el que cumplo la ley. Y por eso me buscan matar, dice el verso 19. Y lo mismo nos va a pasar a nosotros, hermano. Muchas personas nos van a rechazar y van a estar en contra con nosotros. No bien Jesús dijo aquello, palabra de luz, palabra de vida. La gente siguió contendiendo, 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 contendiendo. Diciendo mentiras, mi hermano, porque cuando decían, de Galilea debe venir el Cristo, decían, no va a venir de Belén. ¿Y de dónde vino Cristo? Pero como el que no sabe es como el que no ve, no querían indagar. Y después decían, ¿pero cómo va a ser si de Galilea nunca ha venido profeta? Le dijeron a Nicodemo, que por fin sacó la cara un poquito. Nicodemo dijo, pero ustedes van a enjuiciar, van a condenar a ese hombre sin haberle celebrado juicio. Que es una defensa un poquito suavecita. En vez de decirle, arrepiéntanse de sus caminos y vuélvanse al Señor, Él lo acaba de decir y se lo vuelvo a repetir yo, pero eso le hubiera costado el puesto en el Sanedrín. Y ellos le contestan, ¿también eres tú Galileo? Porque los galileos tenían, eran bien bajos, baja estima. Dice, escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Y eso es mentira, porque Jonás, bendito sea el Señor, era de un pueblo que se llama Gat Efer, que era de Galilea. Jonás profeta. ¿Y tú sabes que otro profeta era de allí? Elías. Era de Tisbe. Decían, Elías Tisbita, ¿te acuerdas? De Galilea. De Galilea nunca se ha levantado profeta. Y se levantaron por lo menos dos que escribieron libros. Habrán habido un montón más que no escribieron libros. Pero ellos decían, no, de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cómo va a ser? Igual que cuando Jesús decía, cuando la palabra decía, seréis verdaderamente libres. ¿Recuerda esa porción? Si conoceréis la verdad os libertará y seréis verdaderamente libres. Juan capítulo 8, ¿verdad? Vamos a ir ya mismo a esa parte. Ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Y en ese momento eran esclavos de los romanos, pero nunca habían sido esclavos de nadie. Es que la gente es ciega, mi hermano. Y antes de eso habían sido esclavos de media humanidad. Pero ellos nunca, hasta de los egipcios y todo, y de los asirios, y de los babilonios, y de los medos, y de los persas, todos ellos. Pero nunca hemos sido esclavos de nadie, decían. Y a la gente tú le vas a venir con el evangelio y dice, no, yo no necesito eso, yo no tengo nada, yo estoy bien, mira, yo estoy bien, tengo todo aquí. Predicar a aquel en el frente, ese sí que es malo, predicar a ese. Lo mismo, hermanito, no espere que la gente te vaya a reír la gracia cuando tú vas a predicarle a Cristo Jesús. Pero sí, lo que con esto quiero terminar, predicar a Cristo Jesús firmemente, pero de la misma forma uno tiene que estar bien preparado y bien lleno del Espíritu, ¿vio? Fuerte en la palabra, lleno del Espíritu. ¿Cómo uno se llena del Espíritu? Caminando el camino del Señor. ¿Voy a escuchar música? Escucha música de Dios. ¿Voy a leer? Lee la palabra de Dios. ¿Voy a ver? Ve las cosas que edifican. ¿Voy a hablar? Habla las cosas que edifican. ¿Voy a ir? A la iglesia, gloria sea el Señor. A los sitios que edifican. Y ahí tú te vas a ir llenando. ¿Que le voy a leer la cartilla que él? Léesela como si hubiera sido Cristo que se lo hubiera leído yo, no con palabras de humana sabiduría. Todas esas cosas te llenan del Espíritu y es manantial de agua de vida que fluye para el que está necesitado. Y quiero terminar, Juan 4:14. Con esto terminamos. ¿Recuerda las palabras que Jesús le dijo a la samaritana? Bendito sea el Señor, mire cómo dice. Dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ahora bien, si usted se chequea y usted dice: yo he confiado en Jesús para salvación, que yo entiendo que es lo que hemos hecho nosotros los que estamos aquí, pues gloria a Dios, usted está gozando de la fuente de agua viva que es Cristo Jesús. Pero mi exhortación para usted es que usted se llene de esa fuente de agua viva. No permita que nada le distraiga de eso. Yo no permita que la escuela, ni el trabajo, ni la familia, ni las circunstancias, ni el ambiente, ni nadie, ni la familia, ni nadie le distraiga de su encomienda de ser lleno del Espíritu. ¿Ok? Dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu Santo de Dios. Amén. Para que esa agua fluya a través de nosotros y podamos ser, mire, la fuente, o sea, la llave por donde fluye el agua de vida, la palabra de salvación para todas las naciones, mi hermanito. Te invito a que estemos de pie. Vamos a orar por nosotros. Amén. Todos nosotros los que estamos aquí estamos encomendados a llevar este mensaje, gústele o no le guste, a las personas. Amén. Y para eso hay que estar dotado de la unción del Espíritu Santo. Hay que estar caminando con el Señor. Yo quiero que oremos para que la iglesia persista en siempre caminar con el Señor, no apartarse ni aquí ni allá, persistir en el camino de vida. Amén. Vamos a orar.